La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ataques rusos contra Kiev, la capital de Ucrania, se intensifican mientras esperan reanudar los esfuerzos diplomáticos. ACNUR dice que cerca de 2.700.000 personas huyeron de las zonas de guerra en Ucrania. Y Guatemala recibe los primeros ucranianos refugiados en Latinoamérica. Hoy es lunes 14 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Esperanzas tentativas de paz a las puertas de una cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, mientras continúan los ataques sobre la nación golpeada de este a oeste por tierra, mar y aire. Judith Martín Rodríguez con detalles.
19º día de un sangriento conflicto armado sobre territorio ucraniano en el que al menos 596 civiles han perdido la vida y más de 1.000 han resultado heridos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, aunque se cree que las cifras reales serían mucho mayores. La contienda orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin, lejos de apaciguarse, continúa agravándose y escalando posiciones. Hoy fuerzas rusas atacaron un barrio de la capital, Kiev, matando al menos a 2 personas, según denunciaron autoridades locales. Mientras, desde la OTAN temen que un error de cálculo del Kremlin pudiera golpear a alguno de los países fronterizos con Ucrania y miembros de la alianza, luego de que este domingo misiles rusos atacaran la base de Yavoriv, al oeste de Ucrania y a tan solo 25 kilómetros de Polonia, desde donde sintieron la sacudida de las detonaciones. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a la organización militar sobre las inminentes posibilidades de un ataque ruso en territorio aliado.
El año pasado hice una clara advertencia a los líderes de la OTAN sobre que si no habían sanciones preventivas fuertes contra Rusia, empezaría una guerra. Teníamos razón. He dicho durante mucho tiempo que Nord Stream es un arma que azotará a Europa. Ahora es obvio y ahora lo vuelvo a repetir. Si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre su territorio, territorio de la OTAN, en casas de ciudadanos de países de la OTAN.
Paralelamente, y mientras continúa el cruce de acusaciones entre ambos gobiernos, hoy se reanudan los esfuerzos diplomáticos entre representantes ucranianos y rusos en busca de un acuerdo que permita resolver el conflicto. En un encuentro virtual y luego de 3 intentos fallidos en Bielorrusia y Turquía, desde Kiev vuelven a insistir en un alto al fuego, además del retiro inmediato de tropas rusas que garanticen la seguridad en Ucrania. En tanto, representantes estadounidenses de la administración Biden, que califican esta invasión como una elección deliberada, injustificada e ilegal por parte del presidente ruso, mantendrán hoy estrechas conversaciones con delegados del gobierno de China en Roma, luego de que Rusia le habría pedido apoyo económico y militar a su aliado asiático, una información que desde Beijing negaron, calificándola como falsa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Rusia continuó sus ataques contra diferentes sitios en Ucrania durante el fin de semana y se acercan peligrosamente a la frontera con Polonia. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, tiene este resumen desde la frontera de Polonia con Ucrania.
Más de 30 misiles rusos de crucero fueron lanzados en contra de una gran instalación de entrenamiento militar ucraniano cerca de Yavoriv, a menos de 25 kilómetros del punto fronterizo más cercano con Polonia. Según el gobernador de la región occidental de Leópolis en Ucrania, en el ataque mataron por lo menos a 35 personas e hirieron a 134 más. Esta información fue confirmada el domingo por las autoridades ucranianas. Esta base, también conocida como Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, se ha utilizado durante mucho tiempo para capacitar al personal militar ucraniano, a menudo con instructores de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Los misiles rusos golpearon la base, que está muy cerca de Polonia y es una de las rutas de tránsito para la ayuda militar occidental a Ucrania y Estados Unidos, quienes han aumentado el número de tropas en el flanco oriental, específicamente estadounidenses, las cuales trabajan de la mano con los miembros de la alianza. El ataque contra el centro de entrenamiento cerca de Yaboriv es el primer gran ataque en el oeste de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión del país el 24 de febrero. La región se ha convertido en un centro para millones de personas que escapan de la guerra en otras áreas y alrededor de 2.600.000 personas han abandonado Ucrania hasta el momento, según las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Siemens, Polonia.
Diversas reacciones surgieron en Estados Unidos y el mundo luego de la muerte del video periodista Brent Renaud en Irpin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo a través de un tuit, abrimos comillas, estamos horrorizados de que las fuerzas del Kremlin hayan asesinado y herido a periodistas y cineastas no combatientes en Ucrania. Extendemos nuestras condolencias a todos los afectados por esta horrible violencia. Este es otro ejemplo espantoso de las acciones indiscriminadas del Kremlin, escribió Price. La policía de la región de Kiev confirmó el fallecimiento de Renaud y dijeron que otro colega suyo resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania. La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Renaud. Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un cineasta talentoso que colaboró con el Times durante años y aclaró que no estaba trabajando para ellos al momento de su muerte. Por su parte, Juan Arredondo, el otro periodista que resultó herido, relató que fueron atacados cuando se acercaban a un puesto de control y le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli, en una entrevista desde el hospital, que Renaud recibió un disparo en el cuello mientras estaban filmando a los refugiados que huían del área. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que la cifra de los que huyen de la guerra se acerca a los 2.700.000 personas y, según los detalles que manejan, más de 1.600.000 están en Polonia. Los otros refugiados están repartidos en Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y en Bielorrusia, mientras que más de 300.000 refugiados ucranianos se encuentran en otros países europeos no vecinos con Ucrania.
Guatemala se suma a los países del mundo que reciben a ciudadanos ucranianos en busca de refugio. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala recibió a los primeros ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país. Se trata de cuatro familias conformadas por padres, madres y niños que llegaron al aeropuerto internacional La Aurora, donde fueron recibidos por personal del consulado ucraniano, la Cancillería guatemalteca y autoridades migratorias. Y el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, indicó que estas personas ingresaron legalmente amparadas en el Código de Migración para poder optar a la condición de refugiados.
Son 12 personas en total que entraron a Guatemala con el artículo 68 del Código de Migración, que se les extendió a los que no tenían pasaporte un pase especial por razones humanitarias.
De las cuatro familias, tres fueron recibidas por los padres que actualmente residen en Guatemala y solicitaron apoyo para traer a sus esposas e hijos, mientras que el cuarto caso se trata de una familia completa. Vyacheslav Ostrenko relata que no fue fácil tomar la decisión, pero busca resguardo para sus hijos.
Es complicado dejar todas casas. Gracias a Dios que nosotros ahora en Guatemala, aquí no hay guerra.
Pero recuerda a quienes siguen en peligro en Ucrania ante los constantes ataques de Rusia.
Complicado decir que cómo duele mi corazón sobre de mi papá, mamá ahora en Ucrania, ellos no pueden salir.
Las familias son apoyadas por el consulado de Ucrania en Guatemala, que les brinda albergue y atención psicológica, mientras autoridades de migración aseguran que se espera la llegada de más ucranianos en los próximos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y en Buenos Días, América, las noticias continúan. La pandemia del COVID-19 alcanzó 2 años de su presencia en el mundo y hasta ahora no logramos una respuesta sobre el tiempo que aún seguiremos experimentando sus efectos. Héctor Contreras con los detalles.
Han pasado 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el COVID-19 como una pandemia y desde ese momento muchas cosas han cambiado en el mundo. Pero hoy, gracias a los importantes avances en la vacunación y el desarrollo de nuevos medicamentos, la humanidad encuentra una nueva normalidad, aunque aún no tengamos la esperanza de una luz al final del camino luego de este difícil recorrido. Actualmente, algunos gobiernos han relajado las medidas de bioseguridad, aunque las autoridades médicas insisten en que la pandemia aún no ha terminado y que debemos estar atentos ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o de un repunte en el número de contagios. Y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo la advertencia.
This Friday.
2 años después, más de 6 millones de personas han muerto. Aunque los casos reportados y las muertes están disminuyendo a nivel mundial y varios países han levantado las restricciones, debemos saber que la pandemia está lejos de terminar y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas partes.
El director de la OMS además hizo un llamado a los gobiernos para seguir atentos y monitoreando el comportamiento del virus, que resulta de vital importancia para terminar esta pandemia o, en su caso, estar preparados en el futuro para una emergencia similar.
Hay preocupación por la elección de varios países que están reduciendo drásticamente las pruebas. Esto inhibe nuestra capacidad de ver dónde está el virus y cómo se está propagando. Conocer su evolución sigue siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia como parte de una estrategia integral.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y cambiando de tema informativo, nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que afroamericanos, latinos y nativoamericanos no fueron contados en su totalidad durante el Censo Nacional de 2020, lo que podría afectar significativamente la representación política y la financiación federal, privando a comunidades desfavorecidas de los recursos que necesitan. El recuento de la población nacional que se realiza cada 10 años se utiliza para seleccionar los escaños legislativos estatales y los del Congreso de Estados Unidos en cada estado, así como para ayudar a distribuir cientos de miles de millones de dólares en fondos federales para todos los aspectos, incluyendo vivienda pública, el Medicare y hasta la construcción de autopistas. El informe emitido por la Oficina del Censo la semana pasada se basó en análisis estadísticos para probar la exactitud de los resultados de la consulta. El censo ha contado en exceso a las personas blancas y ha subestimado a las personas de color durante décadas, pero el informe mostró que estas tendencias se aceleraron durante 2020. El conteo neto de la población latina probablemente fue un 5% demasiado bajo, más del triple del conteo estimado para el censo de 2010, según dijo la oficina. Las personas de raza negra tenían un conteo neto inferior al 3%, mientras que los nativoamericanos y los nativos en las reservas de Alaska tenían un conteo inferior al 5%, ambos más que en 2010, y la oficina añadió que los blancos no hispanos y los asiáticos fueron contados en exceso. El censo de 2020 enfrentó varios desafíos, principalmente la pandemia del COVID-19. El análisis encontró que el recuento nacional de 323.200.000 habitantes era bastante exacto, pero se espera un análisis más detallado a nivel estatal a mediados de este año.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En relativa calma, Colombia eligió un nuevo Congreso y las elecciones representaron un amplio repunte de los partidos alternativos y definieron el conjunto de candidatos presidenciales. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
No obstante el reporte de incidentes aislados de orden público en algunas zonas del país y las afectaciones en la movilidad en otras regiones causadas por las fuertes lluvias, se cumplieron con normalidad en Colombia las elecciones del nuevo Congreso de la República. El ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que un bajo número de mesas de votación debió trasladarse por algún tipo de alteración.
Esta ha sido una elección que ha transcurrido en tranquilidad en todo el territorio nacional. Es importante mencionar que de más de 112 mil mesas, tan solo tuvimos 17 que se movieron durante la jornada electoral.
Aún con los resultados sin consolidar, las elecciones reflejaron un amplio respaldo a las coaliciones alternativas y de centroizquierda, como el Pacto Histórico y la Alianza Verde. Sin embargo, partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador mantuvieron un alto respaldo electoral, mientras que la derecha radical del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe tuvo un descenso significativo en su votación. El proceso electoral dejó también la elección de candidatos únicos de tres coaliciones políticas a la presidencia de la República: Gustavo Petro por el Pacto Histórico, Sergio Fajardo por la coalición Centro Esperanza y Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, quienes junto a Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y otros candidatos de partidos independientes disputarán la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó con fuertes acusaciones contra el Parlamento Europeo luego de una resolución sobre la violencia contra los periodistas. Sara Pablo tiene el informe.
Llamar borregos a diputados europeos no es un insulto, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Chiapas, en el sureste mexicano, donde ofreció su conferencia de prensa. Calificó de calumniosa la resolución del Parlamento Europeo, en la que pide al gobierno mexicano que actúe de manera firme contra los ataques a la prensa. Añadió que de inmediato se dio respuesta con un comunicado redactado por él mismo y su vocero Jesús Ramírez, y pidió a los legisladores dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Indicó que en lo que va del año han sido asesinadas cerca de 5.000 personas en México, y de ellas 5 eran periodistas. De estos crímenes hay 17 detenidos.
Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas.
A los diputados del Parlamento Europeo, es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, empiezan los opositores a decir yo creo que eso es lo que significa.
La internacionalista Stephanie Genaro advirtió que se usó un tono y un lenguaje poco diplomático y podría haber afectaciones en las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Esto puede aislar a México en el sistema internacional.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, el gobierno de Nicaragua mantiene tensas relaciones diplomáticas con varios países e incrementa su aislamiento internacional. El reporte con Daliana Ocaña.
La administración del presidente Daniel Ortega elevó la tensión diplomática con el gobierno de España y retiró de sus funciones al embajador en Nicaragua de ese país, Carlos Antonio Mindense, bajo el argumento de unas supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense. De acuerdo a la Cancillería nicaragüense, el embajador Mindense estaría siendo sometido a continuas presiones que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática. La semana pasada también trascendió la abrupta salida del país del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag, probablemente anticipando una supuesta expulsión que ejecutaría el gobierno sandinista en contra del representante diplomático del Vaticano. Analistas consultados por La Voz de América consideran que el gobierno de Daniel Ortega radicalizó su posición luego de quedarse sin embajadores del Vaticano y España, y el experto Tiziano Breda de Crisis Group expresó su opinión.
Y él hace la no aceptación de cualquier mínima postura, indicación, opinión de cualquier estado con que tenga relaciones sobre asuntos internos.
La tensión diplomática entre Nicaragua y España comenzó hace unos meses, luego de las detenciones ilegales de líderes opositores en el contexto de las votaciones de noviembre, en las que el presidente Ortega se reeligió sin competencia política y contra lo que España reaccionó varias veces con enérgicas protestas. El analista político y exaspirante presidencial Luis Fleis dijo a La Voz de América:
ya es un paria internacional, aunque ciertos países mantienen relación diplomática, solo lo hacen por darle seguimiento.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La disminución de la oferta de fertilizantes como consecuencia del conflicto en Ucrania tendrá un impacto negativo en todo el mundo, incluyendo Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En los últimos 3 años, el 80% de las importaciones de los fertilizantes utilizados en Venezuela han llegado desde Rusia, y las posibilidades de que los envíos sean suspendidos de manera indefinida, luego de que el Ministerio de Industria y Comercio ruso recomendara suspender las exportaciones hasta que los mercados se estabilicen, podría perjudicar al sector agropecuario venezolano, uno de los más golpeados ante la inseguridad jurídica, la ausencia de créditos bancarios e insumos y, en general, las políticas gubernamentales denunciadas en diversas ocasiones. Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, destaca el gran esfuerzo de las asociaciones privadas para garantizar la producción de alimentos debido a que la industria petroquímica en Venezuela no está produciendo las sustancias, y agrega que actualmente disponen de fertilizantes para los próximos 6 meses.
Muy poco, son unas 200.000 hectáreas, y nosotros llegamos a sembrar alrededor de 2.100.000 hectáreas. Ahorita estamos cultivando alrededor de 1.200.000 hectáreas.
Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, añade que la disminución de la oferta seguirá empujando al alza de los precios de fertilizantes a nivel mundial, que ya han alcanzado récords históricos, y sostiene que, a diferencia de otros países, Venezuela está en una posición más compleja.
En estos momentos no tiene capacidad, desde el punto de vista financiero y económico, de adquirir y tener los stocks de reservas estratégicas.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro anunció que llevó a cabo una evaluación de la crisis en Ucrania y los impactos brutales en los precios de diversos sectores, y dijo que su gobierno comenzó a tomar medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El retiro del mariscal de campo más exitoso de la NFL, Tom Brady, duró 40 días. Brady, de 44 años, anunció el domingo que volverá con los Buccaneers de Tampa Bay para su 23ª temporada en el fútbol americano. El heptacampeón de Super Bowl dio a conocer su decisión en Twitter e Instagram, indicando que tenía un asunto pendiente. Estos últimos 2 meses me he dado cuenta que mi lugar sigue en la cancha y no en las tribunas, escribió Brady. Ese momento llegará, pero no es ahora. Adoro a mis compañeros y adoro a mi familia que me apoya. Ellos hicieron posible todo. Voy a volver para mi 23ª temporada en Tampa. Brady guió a los Buccaneers al título de Super Bowl después de la temporada 2020 y al campeonato de la División Sur de la Conferencia Nacional la campaña pasada. Hizo equipo con el entrenador en jefe Bill Belichick para ganar 6 Super Bowls durante 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra. Y en el fútbol internacional, Neymar y Lionel Messi fueron el foco de la ira de los hinchas del Paris Saint-Germain tras otra humillante eliminación en la Liga de Campeones, abucheados en cada momento que tocaron el balón durante la victoria en casa por 3-0 ante Burdeos el domingo. Incluso tras anotar el segundo gol ante el colista Burdeos, Neymar se llevó los abucheos del público del club francés. Messi tampoco escapó de la silbatina, incluso en una jugada en que se embaló en una carrera desde el fondo y terminó rematando contra un poste. Estoy triste por lo que viví hoy, dijo el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. A nadie le gusta este fondo, me puso muy triste lo que ha pasado, aunque el Paris Saint-Germain amplió a 15 puntos su ventaja como líder. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Pinocho, uno de los clásicos más clásicos de Disney, tendrá una nueva versión. Tom Hanks hace el papel de Gepetto en la versión que está desarrollando el servicio de streaming Disney Plus. Benjamin Ainsworth proporciona la voz de Pinocho. La película también está protagonizada por Cynthia Erivo y Luke Evans. Joseph Gordon-Levitt será la voz de Jiminy Cricket. Robert Zemeckis de Forrest Gump dirigirá Pinocho. Alan Silvestri, también de Forrest Gump, y Glenn Ballard contribuirán con nuevos temas musicales junto a las canciones del original de 1940. Disney tiene previsto hacer lo mismo con otros títulos como Aladino, El Lion King y Cinderella, La Cenicienta. El nuevo Pinocho se estrenará en Disney Plus en el mes de septiembre. Emilio Delgado, el actor mejor conocido por su papel de Luis Rodríguez, propietario de la tienda de reparaciones en el programa de televisión Sesame Street, Plaza Sésamo, falleció a los 81 años. Mexicano-estadounidense, nacido en California y criado en México, Delgado comenzó su carrera como actor a finales de los años 60. El casting de Emilio Delgado en Plaza Sésamo fue parte de una iniciativa para mejorar los segmentos en español del programa y atraer a un mayor público hispano. En la cartelera Hot 100 de esta semana, el tema We Don't Talk About Bruno de la película de Disney Encanto ocupa la segunda posición, desplazado del primer lugar por Heatwave's The Glass Animals. Otra de Encanto, Surface Pressure, con Jessica Darrow, baja del 13 al 18. Adele baja del cuarto al sexto con Easy On Me, y Ed Sheeran repite en los peldaños 8 y 9 con Shivers y Bad Habits, respectivamente. Bad Habits lleva 36 semanas en cartelera. Y en la cartelera adulto contemporáneo, la cantautora Christina Perry ocupó el puesto 16 con el tema Human. Eso fue en marzo de 2014. La canción pertenece a su trabajo discográfico Head or Heart, que también incluye Shot Me in the Heart. Christina Perry se dio a conocer por el tema Jar of Hearts de su disco Love Strong, que también figuró en cartelera junto a la canción A Thousand Years, la cual compuso y que forma parte del soundtrack de la serie de películas Twilight. Esa canción ha vendido más de 10 millones de copias. Christina Judith Perry también hace música de Navidad y adapta sus propias composiciones para cantarle a su pequeña hija Carmela. Alejandro Escalona, Voz de América,
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.